Bienvenidos pilotos y pilotillos de la escoria rebelde, la escoria verdadera y el orden imperial al último capítulo de la cantina de Mos Eisley. Todo comenzó el 2 de marzo de 2015. Nos planteamos hacer un podcast dando la voz a un invitado cada vez. Y por nuestros micrófonos pasaron dos campeones mundiales, dos nacionales y muchos campeones regionales. Además de otras personas quizá más anónimas que nos ayudaron a comprender todos los aspectos de este juego, desde el más competitivo al más festivo. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos ellos, porque sin los invitados no habría tenido sentido este podcast. En segundo lugar, quiero dar las gracias a los 574 participantes que han llenado los tres torneos de la cantina, haciéndola posiblemente el evento no oficial más grande del mundo. Aunque bueno, uno de ellos fue oficial, pero la mayoría no oficiales. Y por último, pero no por ello menos importante, a todos los colaboradores de la cantina desde el episodio 1. Algunos ya no están, pero bueno, ahí están Javi Vicente, Mariano el Oscuro, Ricky, Emilito, Ángel, Álvarix y Willy, además de Bea, Mireia y Nerea, por su ayuda en los tres torneos de la cantina. A uno no puede estar aquí hoy, por lo que os dejamos con unas palabras que nos han mandado para dirigirse a vosotros.
Pues sí, como bien dice Fran, tenemos unas notas de voz que nos han mandado nuestros miembros del podcast, que por motivos no van a poder estar estos primeros episodios. Entre ellos tenemos a nuestro Emilito, el autor de las intros y azote de Fantasy Flight, como decía Fran. Al gran Willy Harke también, amante de la Wing y Biblia del X-Wing. A nuestro querido piloto rebelde Álvaro Mora, alias Alvarix. Y como no, a Ángel Berenguer, alias Crinis, que también lo conoceréis como el novio de Bea. Pues estos son los audios que nos han dejado. Espero que os gusten.
Queridos oyentes de la cantina, un saludo muy cordial a todos vosotros. Queridos compañeros de la cantina, otro saludo muy cordial a todos vosotros. Soy Emilito, como supongo que habréis conocido por la voz. Y tengo que decir que este año, pues, esta nueva temporada, vamos, no voy a estar habitualmente en la cantina porque he dejado un poco el juego desde el 1.0. Entonces, a lo mejor, si me apetece, desde entre medias de los líos que tengo este año, cae alguna intro que sé que me gustaban, o algún día alguna intervención, o incluso es posible que Willy llegue a convencerme de que la 2.0 no es un sacacuartos como ha sido el 1.0, incluso a lo mejor juegue. Fran no puede convencerme. Así que nada, lo único que quiero decir es que un abrazo muy fuerte para Redki y para Antonio, que son compis, que bueno, no lo dejo, pero estamos ahí un poquito a ver qué pasa. Y desde luego, cuando haya torneos de la cantina, ahí estaré como el primero para ayudar y para aportar todo lo que pueda y para servirlos a todos, porque sabéis que os quiero un montón a todos. Así que muchos besos y ya sabéis, chicos, buena caza y buena recompensa.
Hola, muy buenas cantineros. Nada, bueno, decir que en esta nueva etapa yo voy a estar un poco al margen en las grabaciones de los episodios. Bueno, por diferentes razones, tampoco nada en concreto. Pero bueno, que estaré en contacto y seguiré formando parte del equipo para otras cosas. Y bueno, no descarto un posible regreso, pero por ahora, bueno, pues tendréis que conformaros con no oír mi suave y melodiosa voz. Además está muy bien porque así no nos juntamos Fran y yo, que entre los dos acaparamos todo el tiempo y podemos darle la oportunidad que se merecen a estos dos pedazos de fichajes que han hecho. Un abrazo muy grande a Antonio, un abrazo muy grande a Redki, que son magníficas personas y lo van a hacer muy bien. No dejéis que Fran nos coma el tiempo. ya nos vamos viendo por otros lares y a ver qué pasa en un futuro. Buena caza y buena recompensa.
Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, simplemente comentaros que voy a estar un poco al margen en esta etapa de la cantina, porque por falta de tiempo básicamente, que no tengo posibilidad de estar todo disponible que debería, y bueno, pero voy a estar ahí apoyando al equipo, y bueno, si me libero un poco, pues intentaré volver a ver si me dejan. Así que nada, nos vemos por las mesas, que sigo jugando con el poco tiempo que tengo, y buena caza y buena recompensa. Chao.
Buenas a todos, soy Ángel o Crinis, como me conocéis muchos. Ante todo, saludar a todos los que os gusta el podcast. Y nada, os quería comentar que en un principio voy a estar un poco apartado de los podcasts. De hecho, estoy viendo en qué momento puedo apuntarme al 2.0, porque todavía no he tenido la ocasión. Pero lo dicho, en un principio no apareceré por los podcasts, pero bueno, os dejo con unos cracks, como son todos los que ya conocéis, más los dos nuevos fichajes, que son unos máquinas. Y nada, espero que pronto, cuando se pueda, nos veamos por las mesas. Un abrazo.
Pues nada, estos han sido sus mensajes. Espero que vuelvan. Vamos, yo quiero que vuelvan en algún momento a estar aquí en nuestro podcast. Y nada, ya os dejo con el pesado de turno, digo con Fran, que continúa con su idea de podcast y nuevo podcast y todo esto. Venga, hasta ahora.
Con mucho pesar, decimos adiós a este podcast. Pero damos la bienvenida a La Cantina 2.0. Un podcast que mantendrá el espíritu, pero que nace con más experiencia y un formato algo más fresco y manejable. Y sí, ya sé que muchos lo esperáis, habrá Cantina 4, aunque tocará esperar. Y para todo ello hemos tenido que ampliar la plantilla con dos becarios de la zona sur de España. Quiero presentaros en primer lugar a Antonio Castellano, un jugador muy conocido por la comunidad, con varios tops a sus espaldas y, aunque no le guste decírselo, un futuro ganador de Torneo Gordo. Bienvenido, Antonio.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal desde Granada?
Pues mira, bien, muy encantado de que me hayas invitado y con mucha ganas de participar en este podcast.
Bueno, pues aquí con un añito, ¿no?, de experiencia más o menos en el juego.
Sí, aproximadamente. Hace un año que empecé, un poquito más.
Y ya coleccionando unos cuantos tops en regionales y en nacional también, ¿no?
Bueno, sí, algún top. No he ganado una puta partida en un top, pero sí, en alguno me he colado.
Bueno, lo importante es llegar. Yo siempre lo digo, bueno,
ya.
El buen jugador de X-Men es el que llega a muchos tops y luego el que gana pues es suerte más que otra cosa. Bueno, también contamos con Javi Rezki, que también es un jugador top de regional, y no sé si de nacional o de open también, pero bueno. Y uno de los responsables de uno de los regionales que hubo más grandes, el de Jaén, y del T-800 también de Vulcania. Bienvenido, Javi. Cuéntanos un poquito sobre ti.
Pues muy buenas, chicos. Primero, muchas gracias por dejarme participar en el podcast. Tenía muchas ganas de participar en algo así a nivel global, no solo a nivel local. Y nada, no he hecho nunca ningún top en nacional y ni open, porque no he ido nunca a ningún nacional ni a un open.
Bueno, ¿al nacional este año vienes?
A nacional este año voy seguro y además intentaré conocer a todos los que conozco por grupo de WhatsApp, foros y demás.
Bueno, pues ahí tendrás que intentar meterte en el top, ¿no?
Sí, hombre, está complicado, pero sí.
El top de las pichas por lo menos sí lo haremos, ¿no?
Sí, ahí gano siempre.
Bueno, y pues eso, también has estado organizando torneos, ¿no? En el último 800 precisamente te ayudó Antonio, que me acuerdo que se prestó ahí a arbitrar. Y luego el regional de Jaén, que fue memorable, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nosotros ya tenemos experiencia montando torneos gordos, pero de otros juegos como Warhammer, hemos montado algún TDA y eso. Y la verdad, eso, nos animamos con el regional. Tuvimos la suerte de que nos lo concedieron y nos volcamos lo máximo posible. Y la verdad que no nos esperamos tanto recibimiento como hubo, siendo el segundo más grande del año. Bueno, fue en 2017, fue el año pasado cuando se hizo.
Sí.
Y fue el segundo más grande, para que para ser el primer regional, está muy, muy, muy bien.
Súper bien, además que en la provincia de... ¿Cuánto sois? ¿100.000?
120.000 o 100.000, por ahí sí, por ahí andamos. O sea, que es un pueblo, al fin y al cabo.
Sí, es más pequeño que muchos barrios de aquí. O sea,
sí.
Así que nada. Bueno, y además, como no, que a este ya le conocéis, porque lleva aquí desde el capítulo 1, otro que está aquí desde siempre, aparte que tiene mucha ilusión y ya sabemos que le gusta mucho la cantina, que es Ricardo Sánchez, Ricky Juan Kenobi. ¿Qué tal, Ricky?
¡Bien! ¡Hemos vuelto! Pues nada, tío, tenía muchas ganas. Yo, esta vez he sido yo más pesado que Fran, en el grupo de venga, va, venga, la cantina 2, venga. Y bueno, yo esta vez voy a aportar la edición y bueno, ya me iré incorporando al juego. Algunos ya sabéis que me lo he dejado así temporalmente y me voy a ir reenganchando, pero ahora mismo no sé, tengo ganas de esto.
¿Al Nacional no te vienes, aunque sea las picha?
Bueno, te puedo decir que sí, para quedar bien contigo con los oyentes.
Pero no vas a ir, ¿no?
No, no puedo.
Bueno, a la cantina 4 por lo menos sí que vendrás, ¿no?
No me hagas esa pregunta tampoco.
¿Eres cómodo?
No lo sé, tío. Sí, me está ahí haciendo una entrevista a mí, tío. Y como no tenemos invitado, pues mira.
Sí, no, es un podcast especial. Bueno, pues nada. Y por último, el que os habla, Fran Morales, Fran Madrid. Así que nada, ya me conocéis sobradamente. No voy a hablar mucho de mí. Así que nada, hechas las presentaciones, comenzamos. En este primer podcast de la cantina 2.0, pues vamos a contaros un poco la estructura que va a seguir el podcast y hacer un pequeño debate sobre lo que hemos visto del X-Wing 2.0, lo que podemos esperar del juego y un poco pues así tener una charla sobre nuestras previsiones de cara al Nacional, que lo tenemos aquí ya pues prácticamente la semana que viene. No sé cuándo saldrá este podcast, pero espero que salga antes del Nacional. Ya empezamos metiendo la presión a Ricky.
Ya me está metiendo caña. No, esto mañana está editado.
Bueno, pues a ver si es verdad. Y lo podéis tener ahí para el viaje camino al Nacional o incluso ya escuchar antes.
¿El Nacional el sábado?
La semana que viene, sí. Ah, el viernes.
Bueno, la semana el viernes que viene. Lo habéis escuchado ya 20 veces la semana
que viene. Bueno. Y luego ya a partir del próximo podcast contaremos con invitados y mantendremos las secciones habituales. Además, aprovechando ya que tendremos campeón nacional, pues como siempre solemos hacer en la cantina, invitaremos al campeón nacional. O sea que bueno, ya está aquí porque seré yo, pero bueno. Si por lo que sea, pues saco una nave del tablero o algo, o se me olvida pasar alguna habilidad o algo, cerrar la sala de mis salas X, pues bueno, ya vendrá el siguiente. Así que nada. Bueno, y a partir de aquí, pues ya hemos explicado un poquito cómo va a funcionar este podcast y quiero, pues eso, empezar a ver un debate entre nosotros así fresquito, rapidito, sobre lo que pensáis cada uno de lo que habéis visto del 2.0. Ya llevamos casi un mes, ¿no? No, menos de un mes porque salió el día 14 o así. O sea, como casi 3 semanas con el juego. ¿Y qué pensáis vosotros ahí, por ejemplo, en el sur? Bueno, aunque estéis muy cerca, ¿no? Granada de Jaén. Pero bueno, ¿cómo veis primero vosotros, particularmente, personalmente, X-Wing 2.0? ¿Vale? Los luces, las sombras, cosas buenas, cosas malas. Y luego, ¿cómo se ven vuestras comunidades? Y luego yo ya hablaré de Madrid y Ricky también, si sabe así algo de Barcelona, pues que nos cuente. Pues dale, yo qué sé, Javi mismo, cuéntanos.
Bueno, para empezar, la verdad que no sé, yo hablo de Jaén, ¿vale? Uh-huh. Y no sé cómo estará en otros sitios, pero hay poco escum.
Hay pocos.
Siempre ha sido así, realmente, porque siempre ha sido así. Pero yo esperaba que con el 2.0 pues la gente se animara a probar facciones nuevas. La cosa es que la gente se ha animado a probar facciones nuevas, pues se ha pasado a Rebelde Imperio, entonces no había mucha diferencia en ese sentido. Sí hay luego dentro de cada facción se ve mucha variedad. Se ven pilotos comunes, como es Wedge, o como es Susurro, o como es pues los bombes, etcétera, pero vamos que dentro de que haya pilotos más comunes que otros, hay mucha variedad. Mucho más que en el 1.0, desde luego. Sobre todo, y luego también hay mucha ilusión. O por lo menos a mí me da esa sensación. pues yo estoy bastante ilusionado con sí, el 2.0. Hay mucha gente que, aunque es verdad que sí hay gente que aprovechó el anuncio de la salida para vender sus naves porque ya no jugaba, sí es cierto que hay otra gente que lo ha, que se ha reenganchado. Uh-huh. Así que eso también, hay sangre fresca entre comillas y con gente que tiene ganas de probar y no de hatear.
Y respecto a lo que hablabas de Scum, bueno, no sé qué opina Antonio también, no Ricky, pero mi punto de vista es que ha habido directamente, según sale el juego, escuadras fáciles de montar en Imperio o en Rebeldes y escuadras difíciles de montar en Scum. Porque sí que es cierto, por ejemplo, hoy que está haciendo un vídeo sobre pilotos que suben y que bajan, me costaba elegir Scum porque sí que es cierto que había expectativas en Boa o en Guri, por ejemplo, o incluso, yo que sé, en Moral, aunque fuera un poquito así más de coña. Pero luego, esas naves que individualmente pueden gustar, luego juntarlas en una lista es lo que está costando a, yo creo, la mayoría de los jugadores. Y por eso, al tener el Nacional tan cerquita, la gente no se está arriesgando a no saber por dónde ir con esa facción. Sí. No sé si pensáis igual.
Sí, pero es que yo creo que eso es parte de la identidad de Scum. O sea, Imperio se caracteriza por llevar escuadras, o llevar enjambre, o llevar sinergia entre sus naves, igual que Rebeldes, ¿no? Sobre todo, uh-huh. Rebeldes más que sinergia, sobre todo apoyo entre ellas. Pero Scum se caracteriza por tener muchos pilotos individuales buenos, que funcionan bien.
Sí, pero en conjunto cuesta un poco más, sí.
Claro, y funcionan bien entre ellos independientemente del resto de la escuadra.
Pero yo creo que también el problema viene un poco de 1.0, o sea, yo creo que como últimamente fue tan mal y tenía tan pocas opciones, bueno, salvando el Mundial con los IGs y tal, yo creo que la gente se fue un poco, incluido yo, nos fuimos repartiendo un poco por las otras facciones. Es cierto que ahora muchos hemos vuelto a la facción que más nos gusta, como es Scum, pero yo creo que un poco la gente se ha quedado, o bien se ha ido a lo último que estaba jugando porque ha salido a lo mejor Wedge o Luke, que es muy bueno, o ha seguido con Imperio, que tiene un montón de posibilidades. Es cierto que Scum tiene cosas chulas y tiene mucha variedad y tiene cosas muy buenas, pero tal vez sea por el coste de puntos. El piloto Fenrau, que le encanta a Javi, se va un poquito de madre.
Se va. Tienen que bajarlo.
Boba está bien, pero también se hace un poco caro, no sé.
A mí Guri, por ejemplo, es uno de los pilotos que me parece caro, porque su habilidad es muy buena, pero el tema de que tenga cálculo en muchas ocasiones te puede dar una mala jugada, ¿sabes?
Guri es bueno, pero es lo que dices, te obliga...
Guri no la veo cara.
Te obliga, yo sí, porque te obliga al final a llevarla... A ver, se puede llevar en alguna escuadra de tres naves, pero al final, para llevarla bien bien, al final se está viendo Boba Guri, a lo mejor sí. con la lanzadera del halcón coordinadora.
Sí, dos naves y media.
Dos naves y media, exactamente. No es que sea cara, pero no sé, es una nave difícil, yo creo.
Es que yo creo que el cálculo le perjudica demasiado, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí que es cierto que es una nave que hay que jugar de manera diferente porque la tienes que meter en el meollo.
Claro.
¿Vale? Pero, y sí que es buena que con sensores, por ejemplo, Build Maneuver es muy buena, pero son muchos puntos en los que un turno en el que te quedas a rango 2 puede ser fatal para ti, ¿sabes lo que quiero decir?
Ahora es bueno, 2.0.
Lleva escudo extra también y eso.
Claro, pero no, pero en 2.0 se está viendo muchísima lista de 4 o 5 naves de media, o sea, 4 o 5 naves. Hostia, pues jugar con Guri hay que ser muy fino, ¿eh? Para no quedarte. Pues eso, lo que dices, a un rango 2 y que, bueno, incluso casi un rango 3. Te pueden... Uh-huh. O te metes a rango 1 rápido, te sales de arcos con el tonel que tiene y tal. Es una nave difícil. Y no sé, en general, hay cosas muy chulas. O sea, en el grupo este que estamos, en True Scum, salen todos los días bastantes listas muy chulas. Y hay gente que, oye, que es atrevida y va probando. Uh-huh. Pero no sé, parece que es como la facción aventurera, la facción un poco, no sé si me explico. No voy a los seguros.
A probar cosas, a buscar la tecla, a encontrar la tecla. También yo pienso que lo de Scum puede ser, perdona, Frank,
no,
que porque también hay mucha gente que tiene muchas ganas de jugar lo que son los personajes clásicos. Uh-huh. O sea, no puede ser que no se jugara Wedge, que no se jugara Luke, que no se jugara Vader.
Sí.
Entonces, claro, ahora que todo se ha reequilibrado y que todo es mejor, pues hay gente que ha pillado con muchas ganas, pues lo que he dicho, a Vader, a Wedge.
El regreso de Suntir, que la gente está alucinando.
El regreso de Suntir, bueno. Que es la hostia.
Muy Surro. Surro mejor todavía. Sí.
Claro. Entonces yo creo que también en parte a eso. Es que un, al fin y al cabo, lleva viva la facción la mitad de tiempo que, el, que las otras dos. Y tienen menos piloto icónico, es así. Piloto icónico, tienen los cazas de recompensa y poco más.
¿Y no puede ser que la cercanía del Nacional haya perjudicado al Scum? Por lo que comentaba yo, ¿no? Por lo de ser difícil conseguir una lista óptima y no tener tiempo para poder experimentar.
Sin duda.
Yo creo que sí.
Sin duda.
O sea, quizá en otros países, en los que no está viendo Nacional ahora en estas fechas, quizá los jugadores Scum se hayan atrevido más, no hay probando y tal, porque no, pues bueno, vas probando en torneos de tiendas, sin ningún problema. Pero aquí en España, al tener en un mes el Nacional, los jugadores Scum les ha sido más difícil practicar. Entonces, en las primeras dos semanas quizá, o bueno, quien haya probado antes a lo mejor lo tenga fácil, pero quien no, las dos primeras semanas dice, ostras, es que no. No consigo encajar, pero en cambio veo en Imperio, pues en Enjambre, los Ases, los rebeldes con tres naves, con cuatro, no sé qué tal, que es más automático el encontrar esa lista y sí. Decir, coño, es que me quedan dos semanas, me quedo sin tiempo para después experimentar con Scum.
Sí, además pasa a la hora de hacerte lista. Tarda, a lo mejor tarda en hacerte una lista imperial 5 minutos y hacerte la misma lista Scum son 10 minutos. Porque no va tan, es lo que tú dices, no va tan directo.
O sea, yo pienso que cuando pase el Nacional y ya, pues bueno, o sea, gana un Scum, perfecto, pero si no gana un Scum y pasa el Nacional, como ya no hay nada a la vista, así potente, sí, rápidamente, me imagino que lo siguiente será el gastro regional, que a lo mejor es en noviembre, así, no sé, que igual me tira a la piscina, igual ni hay gastro regional ni nada, pero bueno, por fechas de habitualmente lo que suele ser, tienes otro par de meses o largos en los que sí, puedes ir practicando.
Y van a ser necesarios, sin duda, sí, sí.
Exacto.
A mí mismo me apetecía mucho, lo he comentado más de una vez con Javi, contigo, con gente con la que suelo hablar, que a mí me apetecía que saliera el juego y haberme a lo mejor pegado un par de meses probando tranquilamente, jugando torneos pequeños. Tal vez eso, el tema del Nacional tan cerca, bueno, yo no lo he tenido claro. Yo he probado 3 o 4 listas, pero al final siempre era la misma nave. Y le he dado caña solo a con distintas variantes, solo a una lista. O sea, yo no me he complicado la vida. Yo he apostado por una lista y es lo que voy a llevar al final y ya está. O sea que...
Hombre, a mí, por ejemplo, sí me gusta personalmente que esté en Nacional tan cerca de la idea del juego. Porque, más que nada, porque si sale mal, digamos, pues bueno, el Nacional va a ser un torneo en el que va a ir un montón de gente por las expectativas que hay del juego. Aunque bueno, yo creo que va a salir bien porque el juego lo veo bien, ¿vale? Pero tú imagínate que por lo que sea, dices, ostras, es que este juego vuelve a ser infumable, pues como no ha habido tiempo, pues el Nacional va a estar guay porque la gente va a ir ilusionada, con ganas y tal, ¿sabes? No sé, eso es a mí lo que me gusta de que...
Sí, también habrá menos gente que vaya a competir.
También. Aunque bueno, a ver, sí que es verdad que habrá gente que ha practicado mucho. Yo, por ejemplo, llevo tiempo practicando en TTS hasta que di con la tecla de la lista que me encajaba. Pero bueno, sí que es cierto lo que tú dices, ¿no? Que quizá habrá menos gente. Hoy hablaba con un super jugador ultra conocido de la comunidad, que no me decía el nombre por si acaso, no quiere que se sepa. Pero bueno, en el que me decía, es que me dan hasta ganas de venir al Nacional porque no es exactamente... ¿Qué lista llevar? Y estoy probando listas, es que ninguna me encaja y no sé qué, no sé cuánto. Y es un jugador muy, muy competitivo, entonces, claro, él quiere sentirse cómodo con la lista porque siempre es hay un foco sobre él y no se siente cómodo. Entonces, sí que es cierto que eso hace que mucha gente que a lo mejor en otros torneos ha ido con unas exigencias muy altas y que a lo mejor no sea tan competitivo, pues diga, pues esto no voy a pasármelo bien y que le den, ¿sabes? Y si no entro al top ni gano, pues me lo voy a pasar bien y ya está. ¿Sabes?
Bueno, pero eso es que cada uno se pone claro. El límite y se pone al final que sí, que es la novedad, que está chulo porque yo creo que es un poco el resurgir del juego. Uh-huh. Y encima que eso se vea en un Nacional, pues puede ser muy chulo.
Sí.
Pero al fin y al cabo es un Nacional y la gente en general yo creo que es competitiva. Por mucho sí. Que entonces pues como este chico que dices, pues es normal que no se encuentre cómodo. Vamos, Ya me conoces y ya sabes que yo voy un poco sin confianza, pero bueno.
Pero bueno, tú al podemos final... ir tu lista, no sé.
Sí, no, y al final es un fin de semana con los amigos, en la espicha, es ver qué lleva la gente, cómo va la gente, qué actitud. No sé, en ese sentido sí es muy, es bueno.
Sí. Sí, la verdad es que, bueno, yo la verdad es que eso, tengo bastante buenas expectativas de cómo puede salir el Nacional y creo que va a estar chulo. De hecho, fíjate, yo creo que es el único Nacional de la historia en el que realmente no sé ni los premios que hay. No sé si alguno sabe los premios que hay, porque yo no los puedo...
Sí, el que es 1.0.
¿Qué dices? ¿Estás de coña, no?
No.
¿En serio?
No. Sí, en serio. Una pero... bonita carta de Kylo Ren. 1.0.
¡Ostras! ¿Y qué más dan a los del top?
Pues era eso... Espérate que lo busque en un segundo.
Ya, ¿ves?
Yo sé que el top 4, el top 4 tiene las reglas de Poe Dameron.
Sí, las reglas de Poe Dameron, sí.
Ah, esa sí, 1.0.
¿Con rayita?
Sí, con rayita, sí.
Bueno.
Lo tengo por aquí, sí. Mira, eso es la carta para todo el mundo.
¿Pero es doble cara o solo de 1.0?
Es 1.0.
¡Ostras, tronco! Vale.
Luego unos tokens de ojo y esquiva.
¿Eso es para el topo?
Eso, top 8, creo. Y luego las reglas para el top 4, como todos los...
Bueno, eso ahora...
Todos los kits de Nacional. Déjame ver que lo voy a revisar. Mira, no, mentira.
Pero bueno, a ver qué...
O sea, te ha confirmado. Top 64, cartel que lo re.
Ajá.
Top 32. 3 ojos y 3 esquivas.
Hombre, primero, pues mira, me alegro que haya premiado top 32, porque el año pasado, por ejemplo, el top 32 no se llevó nada, que de hecho pactamos
los blancos fijados.
Sí. Exactamente, los blancos fijados. Yo me tengo con Adri, lo pactamos antes de eso.
Claro.
Y nada, y tuvimos que repartir los blancos fijados.
Top 16, regla de alcance 1-3. O sea, de 1 a 3, regla de alcance normal y corriente. Uh-huh. Negra y naranja, así colores de Poe Dameron.
Ajá.
Top 8, real alcance 1 y real alcance 1 y 2.
Ajá.
Ya te acerchas completo si pasa al top 8.
Oye, muy bien, muy bien.
Top 4, real de movimiento. De diseño de Poe Dameron, la verdad es que son bonitas, son simples.
Sí, son muy chulas.
Hombre, pero mola que si tú llegas al top 4, te llevas el kit completo. Que otros años, pues, te hacías el top 4 y te llevas cada chustaza que no veas.
Vale, y luego los finalistas. El que gana, pues, como siempre, le dan un bye en el mundial. Y le pagan el viaje y eso. Uh-huh. Pero al que se ha quedado segundo, al que ha perdido la final, gana una entrada gratis al Mundial. O sea que si en caso de que quisiera ir al Mundial, pues no tiene que pagar su entrada.
Bueno, mira qué bien. Pues no es porque otra vez no, nada. Aparte de la para ir al Mundial, ya no es abierto, ¿verdad?
No, ahora para ir al Mundial tiene que haber ganado Open o quedar, o sea, finalista de Open y, o de Nacionales.
O sea, solamente o los
finales. Sí, solamente finalistas de Open y Nacionales.
Y luego ganar los Hyperlux también puede ser,
Sí, claro, ya cuando cambien el formato este que cambia ahora con la 2.0, que cambia el formato de torneo completamente.
Uh-huh. ¿Hyperlux sería el Open?
Hyperlux son los Open, creo, porque los regionales son los Hyperspace Trials, eso.
Ah, que son otras cosas diferentes.
Sí, cambia por
completo. La nomenclatura cambia entera.
Pues, bueno, venga, pues ya que estamos, contadnos, que yo la verdad es no...
Javi,
no
lo... Javi es el que más puesto está...
Que lo digo de memoria, ¿eh?
Bueno,
a ver, cambia el tema de los stores, ¿vale? Ya no hay stores, se supone que es una especie de kits que son trimestrales.
Sí. Los kits normales que ha habido siempre, de tienda.
Esos son los waste kits, creo, es que no lo sé. Es que de verdad que lo estoy diciendo de memoria.
Ahí te hemos pillado, no está preparado.
No, no estaba nada preparado. Luego están los que son los stores, ¿vale?
Uh-huh. Que si son dos, ¿no? Son dos al año.
Dos al año. Luego están los regionales, que son los Hyperspace Trials, que también son dos al año.
Uh-huh.
Antes era solo uno, ahora son dos al año.
Ajá.
Que se hacen el año que viene, entre creo que era un segundo trimestre y cuarto trimestre. Creo que es cuando se hace.
Y varían los premios, si no me equivoco.
Eso no lo sé. Eso no lo sé porque no se ha visto nada. O sea, no tengo información.
Vale. O sea, ¿habrá una tanda de hiper de estos en el segundo trimestre? O sea,
el segundo
entre
trimestre,
marzo y junio.
Exactamente. Hay un periodo de hiperspace trials. Pues no sé lo que concederán en España. Si son como regionales, pues imagino que darán entre 6 y 8.
Ajá. Y luego entre octubre y diciembre...
Hay otro tanda de Hyper Space Trials.
Ajá, interesante. Y vale. El nacional, cuando es que se mueve durante todo el año, cuando se quiera, ¿no?
Eso ya no lo sé. Yo sé que si hay un nacional, un solo nacional.
Uh-huh. Y luego se, ya sigue, pues, se sigue llamando como tal, ¿no? ¿Ese sí se sigue llamando nacional o...?
Creo que sí.
¿Y luego los hyperloops, que serían 8 por el mundo o cómo?
Los hyperloops creo que son como los open, o sea, como ha dicho Antonio, pero vamos, que no, tampoco estoy seguro. Uh-huh. Es que bueno. Eso, me has pillado de memoria.
Uh-huh. Y luego la cantina, que a ver si lo podemos cerrar y la tenemos por ahí en algún lugar.
La cantina, que es el mejor torneo que he ido yo en mi vida.
Bueno, vale, pues ahora se las parte. Muchas gracias.
Es verdad.
Se me suben los colores, Ricky, ¿no dices nada o qué?
Yo me estoy mirando las cartas porque he visto que...
No, pues ahí, aprovechando.
Os habéis saltado ahí de un tema al otro y tal, y seguía con el rollo del Scum, ¿no? Y yo estaba de acuerdo en lo que ha dicho, creo que ha sido Javi, que ha dicho que, claro, que a ver, Scum era bastante difícil de hacer listas ya antes. Yo creo que para mí las listas competitivas Scum son las más difíciles de hacer porque todos los pilotos tienen habilidades ultra random y, uh-huh. y para combarlas pues es muy difícil. Y si seguías el patrón que había antes de lista de que tirabas muy a nave ultra dopada grande con 20.000 mierdas, uh-huh. pues no sé. A lo mejor está costando por eso, porque la gente quiere adaptarse, pero igualmente antes ya era difícil, ¿no? Y ahora lo han puesto un poco más jugable, tampoco es que la facción ya fuera tan jugable antes.
Lo que pasa es que, fíjate, antes, cuando salió Scum, que fue Wave 6, si no recuerdo mal...
Pero porque era la novedad.
Todo el mundo no, pero... O sea, pero salió...
Pues vaya mierda, si esto solo hay Zetas y ahora sí...
No, pero me refiero, cuando salió Wave 6, no creo que no estábamos en época de regionales ni nada, porque cuando yo fui al regional de Madrid, que si no recuerdo mal fue el primero que hubo de esa temporada, lo hablo de memoria, yo ahí fui con Sithor, que era la víbora, y la víbora porque creo que era Wave 8,
y
creo.
Estaba loco, pero Scum, se veía el IG y algún loco con Z así.
Doble ligera lo que...
Sí, pero me refiero
que rulaba,
que hubo tiempo, en plan una wave o incluso dos, para ya, practicar ya, antes de
creo,
torneos de golpes.
Que en sí, de las tres facciones, las que han sido más estables en cuanto a hacerte una lista, como tú dices, en 5 minutos, es Rebeldes y Imperio.
Porque... Pero no te creas, ¿eh? Porque ya en la última fase...
Es Rebeldes, ya está.
No, pero escucha, ya en la última fase pues decías, a ver, sé que tengo pilotos como Dengar, o sé que tengo pilotos como los IGs, o sé que tengo pilotos como, yo qué sé, sabes, que si los pongo así, esto me encaja bien.
Sí,
no sé.
Pero,
o sea, la gente ya tiene más rodaje.
O sea, ya la facción Scum, vamos, los que habéis jugado Scum, yo lo he visto cuando me traían listas Scum, decía, menudo valiente, tío, ¿sabes? Es en plan, veías una lista súper rara de Scum, y decías, joder. Y encima sí. Luego el jugador te la sabía jugar de puta madre y tú no habías pillado nada, solo que te había petado todo y ya está, ¿sabes? No te había dado tiempo a asimilar cómo funcionaba la lista que ya te había ganado. Pero,
a ver, sí que es cierto difícil. Que era difícil. Bueno, yo, por ejemplo, me acuerdo de Fenrau, que pasó a ser uno de mis pilotos favoritos. Al principio decía, pero esta mierda... Y fíjate que Fenrau, el día que salió, me acuerdo...
Esta mierda que tiraba 5 dados.
Hubo un torneo en Alcalá, que me acuerdo perfectamente, en el que yo fui con Fenrau. Y cuando vi eso, dije, pero ¿esto qué es? Esto es malísimo. Y luego, en cambio, con el paso del tiempo, le fui cogiendo el punto. ¿Sabes? Y yo creo que es que sí que es cierto lo que tú dices, que tienes que cogerle el punto
las
a los pilotos.
De inicio son las otras dos. Y entonces, cuando uno ya sabe jugar del todo,
sí.
Entonces se pasa al Scum.
Sí, puede ser, sí.
Creo yo, ¿eh? Creo yo.
Sí.
Bueno, chicos, ya he encontrado... Sí, termina, Ricky, no te quiero interrumpir.
Creo que vendrá Imperiales a decirme, no, pero el Imperio también es muy difícil de llevar porque somos también los que nunca nos han dado nada y que estamos en la cola y que Rebeldes siempre han sido los favoritos.
Que no es verdad, pero bueno.
Yo creo que ahora mismo la facción más difícil, que ya estaba antes, seguramente es la misma en la 2, es Scum.
Cuéntanos, bueno, Javi.
Vamos a ver.
Mira, a ver, juego organizado 2.0.
Ahí está, Javi.
vamos a hacerlo bien desde el principio, que antes la hemos liado un poquillo. A ver, los primeros vamos a ir de menor a mayor, ¿vale? De menor importancia a mayor importancia. Lo que puedo organizar todas las tiendas, que es a partir de diciembre de 2018, o sea, ya casi a partir del año que viene, son los seasonal kits, ¿vale? Que es para hacer tres eventos, torneos, ligas o lo que sea por estación, o sea, por trimestre. O sea, que va a ser mensual, básicamente. ¿Vale? Luego, con...
que sería, perdón, como los kits de temporada que...
Son los kits normales.
Kits trimestrales, claro.
Lo único que... Ahora, ¿eso quiere decir que una tienda no puede tener 28 kits?
No, de hecho, últimamente estaban limitados también, pero vamos, que ahora son... Ahora, un solo kit por tienda y cada kit de eso te permite tres torneos, por así decirlo.
Vale.
Claro, también hay que contar que luego Fantasy Flight Games cumple la fecha. Que el kit T2 está dándose ahora, o sea, que es muy absurdo.
Sí.
Pero bueno, eso es otra historia. Luego, los tres Champions ya no existen. Y ahora son Deluxe Wave Kits, ¿vale?
Vale.
Kits de oleada deluxe. ¿Vale? Que se salen con cada oleada nueva de expansiones.
Vale. O sea, que no habrá una historia al año, sino que habrá dos posiblemente.
Dos, tres, los que sean.
Exacto. ¿Vale?
Según Wave.
Y cada oleada va con un Wave Championship, o sea, un torneo de esa oleada, ¿vale? Luego, que dice que los kits estos de oleada deluxe hacen otro evento, un evento de cartas de estas de creación rápida de escuadra. Y eso es algo más casual, ¿vale?
Vale.
Y ya está.
¿Y dan buys o algo con eso o no?
No estoy leyendo nada aquí de momento. Lo que sí que dice que tú, o sea, lo que hagas en cada evento te dará puntos en un concurso para hacerte el líder de la oleada.
Ajá.
Vale, se supone que se supone que dan un precio un premio especial al líder de la oleada después de esos tres meses. Ajá. O sea, después de los wave kits ese. O sea que ya veremos eso cómo se termina haciendo. Luego, los Hyperspace Trials, que son los regionales.
Sí.
Vale. Y luego están los Hyperspace Cups, que son los nacionales.
Ajá.
Vale. Los Open no cambian el nombre. Son System Open Series, como siempre, y ya está.
Vale.
Y luego ya, a partir del System Open, ya está el Mundial. Ahora, ¿quién se clasifica para el Mundial? El top 8 de los jugadores de cada Open.
Ajá.
Vale. Todos los jugadores que no hayan perdido ninguna ronda en el Hyperspace Qualifier de un System Open, ¿vale?
O sea, en los Open, los top 8 y los que han hecho pleno de victorias.
Vale, luego el ganador de cada regional. Y luego el top 2 de los. O sea, perdón, regional que es Hyperspace Trial, ¿vale? Sí. Y luego el top 2 del Hyperspace Cup, que es el nacional.
Vale. O sea que para. Y eso, claro, pero para el evento de mayo no va a dar tiempo a toda esa parafernalia. ¿Será abierto este año, me imagino? O no dice nada.
No sé, lo estoy leyendo en la página Fantasy Flight. No dice nada más.
Vale. Bueno, pues ahí tenéis la nueva estructura de los torneos de juego organizado para que...
Vale, si te dice cosas muy interesantes, ¿vale? Va a haber dos periodos de Hyperspace Trial cada año. Que eso ya lo he dicho antes, pero vale, eso es la única información que da buena antes, creo yo. Luego, cada periodo, esto es muy, muy importante, ¿vale? Cada periodo de Hyperspace Trial introduce nuevos desafíos y actualizan el metajuego porque tienen como una. Te especifican cómo hay que hacerse una escuadra, una pequeña mini regla. ¿Vale? Tienen requisitos para hacerte la escuadra.
Eso son los regionales.
Eso son los regionales. Dicen que lo van a hacer así para que vayan cambiando el meta.
Ostras.
Que en la app lo van a poner.
O sea, en plan de, pues no se pueden jugar a las X, no se pueden jugar fantasmas, una cosa así.
Sí. Lo que sea. Luego, no hay límite al número de Hyperspace Trials. O sea que si en España es lo que se han pedido 30 tiendas, un Hyperspace Trial, lo van a hacer las 30 tiendas.
¡Ostras!
¡Coño!
Pero solo una tienda lo puede hacer una vez al año. O sea, la misma tienda lo puede hacer dos Hyperspace Trial.
Bueno, pero...
en el mismo año, ¿vale?
Pero te pueden hacer todos los que quieras en España, entonces.
Sí, pues eso, cojonudo.
Vale. Eso lo estoy leyendo a aquí en la página, no sé luego cómo lo hará.
Los trials estos son
los regionales.
Los trials son como el equivalente a regionales, por así decirlo.
Pasan de cuántos regionales había antes a
30. 8.
8.
No, 30 no, a los que quieran.
30 por decir un número. Vamos. Ten en cuenta luego también que el kit de regional
es caro.
Muy caro. Uh-huh. Y que no todas las tiendas son capaces de organizar un torneo grande.
Sí, bueno, pero, o sea que... pero ya habrá más.
Pero que no va a haber 8, que va a haber muchas más. Eso está claro. Uh-huh. Y luego la Hyperspace Cups, que son los nacionales. Dicen que son versiones mejoradas de los Hyperspace Trials, que vienen con premios adicionales. Y que ya es una experiencia de premium de competición. O sea, que ya es competición dura. Más seria.
Hombre, claro, si es campeón nacional, pues... O sea, quizá los regionales es como un entre... o sea, los
sí,
entre Store y...
Bueno, está entre Store y regional, exactamente.
Más bien.
Sí.
Bueno.
Está muy bien porque los kits de... Los kits estos de Hyperspace Trials son muy, muy jugosos, ¿eh? Tienen el doble de premios que un regional.
¿Ah, sí? ¿Qué llevan? A ver, cuéntanos.
Se vio una imagen hace ya filtrada. En el que se ve que, por ejemplo, que ahora en los regionales los dados son para el top 8, ¿no? Sí. Pues en el Hyperspace Trial son para el top 16.
Sí.
Ah, mira, interesante.
Con la regla igual, la regla eran para el top 4, ahora son para el top 8.
Lo que pasa es que, fíjate, del Hyperspace Trial, o sea, que al final van a dejar de ser tan exclusivos los dados y las reglas, claro. Ahora va a ser más fácil conseguirlo.
Bueno, es que eso... bravo, porque... lo que hay detrás de lo que se mueve, de lo que se compra en premios, parecía un poco... Bueno, así lo reducen, claro, pues eso, lo que dices tú.
Sí, se va a reducir un poquito la especulación.
Aunque bueno, yo creo que al final ya estaba un poco reducida, ¿no? Yo creo que...
Bueno.
Hombre, yo que he vendido mucho, la verdad.
A 25 euros el dado no era bastante...
No sé, igual ya no puse mucho interés al final, pero me daba la sensación que se vendía menos. Pero bueno, así, o sea, lo único es que ahora ya los premios pierden en exclusividad, ¿no? O sea, es como que va sencillo.
Ahora lo realmente exclusivo, realmente exclusivo va a ser el Mundial.
Sí.
Porque no puedes llegar a apuntarte y jugar, tienes que ganártelo.
Sí, o bueno, o el Nacional, ¿no? Que también.
El free, el apuntarse libre no existe ya.
En el Mundial no.
O sea, el Mundial es lo que...
Para el Mundial tienes que clasificarte.
Vamos. Es como...
Eso va a apuntar cualquiera.
Del Open Invitational ese, que solo eran los campeones, ¿no?
Sí, sí, parecido al Corsa Invitational.
Vale, jodido, yo que quería ir a un Mundial, ahora tendré que...
y yo igual.
Bueno, tú tranquilo, Antonio, que irás.
Matar al campeón de algún sitio para poder...
Hombre, realmente...
El ganador de un Hyperspace Trial tiene derecho a ir, ¿no? O sea que no debería ser tan complicado, sí. Si realmente hay tantísima cantidad de Hyperspace Trials en el mundo.
Sí, uh-huh. pero ¿está limitado solo a estos ganadores o es que los ganadores tienen el pase automático?
No.
Solo puedes ir si eres ganador de esto.
El Mundial será es que... como mucho 60 personas o algo así, ¿no?
No, porque tú fíjate que Hyperspace Trial de estos en España, imagínate que lo dan por hacer. Ya no te digo uno por provincia.
Ponle que haya 15 por temporada. Son 30.
Ponle que haya 15, son 30. De España solo van 30. Ahora de acá de otros países.
Sí, no, va a haber gente. Va a haber gente.
Claro, es que. A ver, estamos listos. Es que Fantasy Flight Mundial le da mucho dinero.
O sea, que necesita.
Lo han querido hacer un poquito más exclusivo, pero. ¿Cuánto Hyperspace Trial se van a hacer en Estados Unidos?
Tú me dirás.
Eso va a ser una locura.
Chorrocientos. Me apuntará alguno, seguro.
Pero solo con que vayan. Suponiendo que hay 15 Hyperspace Trial de estos en España. Solo con que vayan 30 españoles, yo creo que ya es más de lo que suelen ir.
Sí, claro que sí.
Pues no, pero, ya... no, pero vamos a ver. Tú ganas la invitación, el viaje te lo tienes que pagar.
Ah, claro, sí, por supuesto. Obviamente bueno, pero, no, obviamente no van a ir.
Los que van por su cuenta, o sea, el único que iba para ahora es el campeón nacional.
Sí, pero que a lo mejor incita a que vaya más gente, no sé.
Pues
sí, pero que van mucho.
¿Y será que contagien? O si alguien no puede ir.
Estás maquinando. O
sea, mira, he ganado.
Este hombre, imagina que, si, que se ha ganado Hyper Space Trial, pues tu invitación se la pasa al contra el que ha jugado.
Yo imagino que está Ricky pensando: vamos a ver, si voy al torneo de GTS de Barcelona y quedo el 25, pero los 24 anteriores no quieren ir y hay 26 jugadores, aunque quede el penúltimo, podré ir.
No, no quieren o no pueden, tío.
No quieren o no pueden.
Claro. ¿Cuánta gente ha ido por su cuenta al mundial? Habéis sido pocos.
Sí, bueno, no, unos cuantos sí, pero bueno, sí, pocos. Pasta, país,
Hombre, queda mucho dinero.
Yo ya, ahí ya no me meto, pero quiero decir, si se puede hacer como el trapi ese que se hacía de Store, venga, va, se lo pasamos a otro que esté. No...
Algo habrá seguro.
Hombre, yo creo que lo harán como ahora, como no puedes tener dos bytes, pues se lo pasa al segundo. Y ya.
Pero a ver, que eso simplemente, digo, eso es simplemente hablarlo. Tú imagínate que.
Me quiere ceder su invitación al mundial, yo encantado de pagar
pero si
el
eso...
viaje.
Dios, eso no es ceder, eso es tú llegas. Y estás en la final jugando contra otro y dices, yo no voy a ir.
Estoy en una final yo, pero ¿qué dices?
Bueno, es verdad, tú no. Bueno, aunque tú hiciste top 8 en un regional de hace mil años, pero ahí está, ¿eh?
El más bajo es lo que antes era el Store, ¿no?
¿Cómo?
Ahora dice, ¿a los torneos de ahora? No, los más bajos son los de temporada, los que son tres torneillos. O sea, tres torneos para...
Pero si ganas un Store ya llegas al Mundial, ¿no?
No, es que ya no hay Store.
Es que ya no existe un Store.
Que no se escucha a Javi.
Space, pollas, como si...
Sí.
Esa boca que este podcast es apto para todos los públicos, ¿eh?
Hyperspace X-Wing.
El Hyperspace creo que es el tercer torneo.
Hostia. Exactamente.
Vale.
Exactamente.
Vale. Por debajo del Hyperspace hay dos tipos de torneo más.
Sí, exactamente.
Y el primero con el que puedes optar al mundial es el Hyperspace.
Exactamente.
Por debajo
solo
no.
Solo ganando.
Solo sí. Ganando el Hyperspace Traya.
Antonio está enterado, ¿ves?
Pero vamos, es que hay muchísimos Hyperspace Traya, es que hay muchísimos. Hay que tener en cuenta que van a ser prácticamente como Store. O sea,
pero que Ricky es muy malo.
Una queja formal. No,
Ricky es muy malo.
Ahora solo sois elitistas en plan suizos y cosas de estas. No. ya está, la coña, ya está.
A ver, Ricky, te puedes ir a Andorra, tío. No sé, igual ahí consigues hacer algo. O a San Marino, o a Liechtenstein, yo qué sé. Una cosa
hasta esta. Francia, ¿no? Que ya nos tienen clichados. Ya la última vez que fueron los de aquí, ya
iba. Mira a los portugueses intentando robar a los bocadillos y a los bellotas.
Hombre, en portugués me hizo sacar una nave fuera del tablero, me drogó.
Me hizo sacar, ¿eh?
Sí.
Tranquilo, en el X2 ya no se sale, ¿no? Vuelven a entrar por el otro lado.
Sí, tío. Lo tengo que haber sacado antes. ¿Eh? Además, hay una foto muy buena de
Antonio. Este secreto de Fran, va a llevar moral o Eva.
Sí. Hay una foto muy buena ahí de Antonio viendo esa partida y me escojono.
Además, ahora ya Joder. Le pega el nombre, tío. Pega.
Moral o Morales, sí, sí.
Tenía que estar la foto, pero de mi cara.
carta de plan.
Joder.
Ay, madre mía.
Bueno, va.
Qué bueno. Bueno, y venga, vamos a hablar un poquito de estructura, de tal, Pascual. ¿Qué pensáis? Bueno, una pregunta que os hice antes que no hemos contestado. ¿La comunidad Jaén en Granada, cómo la veis?
En Granada regular. En Granada está un poco de capa caída. A ver, nunca ha sido una comunidad muy grande. Pero es cierto que con el 2.0 ha coincidido con algunos juegos, como el entre medias ha salido el Shadespire, este Shadespire o como se llame.
Sí.
No sé, hay gente que lo tiene un poco en stand-by, hay mucha gente que lo ha dejado, muy poca gente en Granada que haya empezado con la 2.0. No sé, en Granada ha ido un poco a mal, la verdad. Vamos, te puedo decir que... Creo que gente que juega competitivo en Granada, creo que son cuatro.
Ya.
O sea,
no sé. Pero ahí tenéis una tienda, ¿no?
Sí.
¿Qué, cómo se llama? No me acuerdo.
Aquí tenemos en un pueblo justo al lado de Granada, en Armilla, tenemos la tienda donde, junto con José, organizo pues todo lo que podemos, Agora Comic.
Eso ahora.
Y es una tienda donde entra bastante gente y hacemos bastantes cosas. Ahí hacemos todos los meses pues el típico mensual. Este mensual, por ejemplo, ha sido pequeño, pero son 10 personas. O sea, juega gente, ¿vale? Hay juego. Uh-huh. Pero está un poco, ahora mismo, lo veo un poco en stand-by. Cuesta un poquito mover a la gente, a los stores. También es verdad que por el hecho de que haya coincidido en un fin de semana 3 stores, pues ha habido menos movimiento. Hay comunidad, pero pequeñita, la verdad. No sé, por ahora se ve un poco dormida con el esto del 2.0. Tal vez vaya animándose poco a poco la gente.
Pero, por ejemplo, en el caso de Granada, ¿no?, que es pequeña la comunidad y que, bueno, parece que hay mucha gente, ¿tú no crees que si alguien va a una tienda, por ejemplo, entra en Agora un sábado, está haciendo un torneo, y ve a las X y Tais, que es lo que va a haber ahora mucho, o avanzados, o esclavos, ¿sabes?, que son aves muy, muy, muy reconocibles, no van a llegar a decir, ostras, ¿esto qué es? A ver,
sí, va, y les va a atraer mucho más, sí, sin duda.
Claro, que antes llegaba, es una Young Master, un yo qué sé, que se jugaba antes, ya no me acuerdo, una...
VCX,
¿sabes? Bueno, VCX es muy reconocible.
Bueno,
pero,
no tanto.
Bueno, la gente que ha visto, mucha gente ha visto Rebels, pero bueno.
Pero si no has visto Rebels, en las películas, si cierto, no te fijas, no las ves.
Cierto, cierto.
Pero sí, que ahora va a ser un momento en el que es más fácil...
De reconocer lo que ves.
Sí, efectivamente. Aparte, no hay ninguna duda de que el 2.0 es muchísimo más fácil para empezar que el 1.0. El 1.0 llegó un momento en el que ya era imposible explicarle a una persona que se compra una Jam Master y... Vale, ¿ves ese dibujito que tiene ahí de...?
Ya no lo tienes.
Eso no lo tienes. ¿Ves ese droide que te trae la nave? No, eso no lo puedes usar. Ahora es muchísimo más sencillo el hecho de empezar. Y yo creo que falta eso, que la gente lo vea un poco y se convenza de que realmente está bien para empezar ahora el juego, está muy bien para empezar.
Que fíjate, ahora que vienes diciendo eso, yo hubiera hecho todo digital, tío. O sea, tú tienes que, con la aplicación, ¿no? En plan, me compro la nave, paso un QR y tal, entonces la aplicación ya me reconoce que eso lo he comprado y me hago las listas con eso y así pueden modificar todos los textos y tal y nos quitaríamos un montón de
sin ni siquiera cartas, dicen, ¿no?
Sí, sin ni siquiera cartas, directamente.
Pues es que viven de eso, tío.
No, pero tú llegas y te escaneas la carta, ¿sabes? O la prueba de compra y directamente te carga la aplicación todo lo que te has comprado, ¿sabes? Es decir, o sea, un contenido más, sí, más digital. Y tú llegas allí, te plantas tu lista y listo, ¿sabes? Y que tengas a lo mejor unas cartas genéricas o lo que sea, poner escudos y ya está, ¿sabes? No sé.
No, yo prefiero las cartas, la verdad.
Pero sí, bueno. Yo también, ¿eh? A ver, no me parece mala idea porque da facilidad y puedes modificar un montón de cosas, pero yo también prefiero tener mi carta, la verdad. Y luego el tema del promo y no sé.
Sí, eso sí es verdad. Sí, cierto.
Las cartas custom de Reski. Sí. Que va con un saco al Nacional.
Sí. Pero bueno.
No me dejan usar tu mazo, tío, en el Nacional.
Ya lo sé.
Ni los asteroides.
Tampoco lo voy a pasar. Ni los asteroides de Vulcania, ya.
Ni los asteroides, tío. Tonto el T-800 empezó por ahí y ahora nos hemos vuelto puristas. Bueno. Pues cuéntanos en Jaén ahí cómo está el tema, Javi.
A ver, en Jaén empezó a decaer, pero hace ya... Empezó a caer en el Store el año pasado. Uh-huh. O sea, hace un añito, un poquito más de un año. La gente se empezó a desenganchar, bueno, no todo el mundo, obviamente. Pero bueno, también era porque yo creo que no ha sido solo en Jaén, yo creo que ha sido en toda España, ¿no?
Sí.
Pero bueno. Y ahora con la 2.0, pues la gente está animando un poquito más, la verdad. Y mola, porque está la gente muy ilusionada. La verdad es que nosotros pedimos un montón de keys y un montón de cores y no esperamos que se vendiera tantísimo. Lo pedimos un poco... con reservas, pero un poco a mucho, en plan, bueno, mejor que sobra que falte, y la verdad es que no sobra, y eso es bueno.
Uh-huh. Y ahí en Jaén, que estáis con Vulcania, normalmente no haciendo los torneos de ese tipo.
Sí, solo se hacen allí, la tienda donde trabajo. por eso hablo de ella, sobre todo. Pero bueno, sí, en Jaén hay comunidad. Es verdad que está un pelín dividida, pero bueno, imagino que eso pasará en todos lados. Uh-huh. Pero hay gente bastante competitiva.
Sí, en general hay buena
competitividad. Recordad que
campeón nacional
el campeón nacional actual es de allí, o sea, bueno, mejor dicho, es de aquí, de Jaén. Está, pues, no sé, está Manolo, está Juanma, está Bernardo, o sea, que hay gente que compite y es buena jugando.
Sí, porque además, mira, tú has hecho top, Manolo ha hecho top, Borja ha hecho top. ¿Quién más?
Bernardo ha hecho top. Juan más solo ha ido a un torneo grande que fue la cantina esta. La hizo última cantina. 8. Y hizo top 8. O sea, que, el primer torneo grande, o sea, que hay nivel.
Realmente.
Hay bastante nivel en Jaén.
O sea, eso es la gente de Jaén que sale fuera, digámoslo así, prácticamente todos, si no todos han hecho top, ¿no?
En torneos grandes yo creo que sí.
O sea, que es una comunidad muy competitiva y muy solvente, ¿no?
Sí, hay mucha aquí. La verdad es que el tema del competitivo está bastante arraigado. Uh-huh. Eso también es uno de los motivos por el que hace que haya gente que lo ha dejado.
Ya.
No es culpa nuestra, la verdad es que lo reconozco.
Bueno, y aquí en Madrid, pues sí que igual. Yo creo, a ver, lo que pasa es que aquí en Madrid el tema de haber tantísimas tiendas también sí que es verdad que yo creo que perjudica el que no se concentre en un punto quizá el juego, ¿no? Pero bueno, ahí estoy yo, por ejemplo, también con Júpiter Juegos Madrid Norte Alcobendas, que estoy echando una manita a ver si hacemos comunidad los sábados por la mañana y tal. Y luego, pues hay bastantes más tiendas, ¿no? En las que, pues, bañando los huequecitos. Y sí que es cierto, por ejemplo, este domingo hay un torneo en GTS Sur, me parece que es. O así que tiene 24 plazas y las han llenado, tienen reserva. O sea, está bien. Y luego en Titán, cuando hacen en Getafe, me parece que también suelen llenar. Y bueno, o sea, se van haciendo pues torneos así en varios sitios, pero sí que es verdad que no es como antes, por ejemplo, que teníamos una tienda de referencia o dos, en plan de que se petaba, siempre había 20 y pico personas y tal. Está un poco más dividido, pero sí que es cierto que aunque ha habido gente que lo ha dejado, los clásicos siguen, ¿no? Sigue estando jugando Alberto Nogales, Colidio, bueno, mucha gente que pues eso, que lleva mucho tiempo, y luego gente nueva, ¿no? Que está entrando, y que bueno, iréis conociendo. Jaime León, por ejemplo, que yo lo conocí en Leyenda y ha entrado en X-Win. Free, que es un super jugador de Leyenda y también acaba de entrar en X-Win. Y Uge y un montón de gente, ¿no? Que está empezando nueva. Aquí yo sí que veo que quedan muchos clásicos, ¿vale? Muchos clásicos que bueno, porque otros clásicos que lo habían dejado, yo creo que lo dejaron en plan antes. Y luego está entrando bastante gente nueva, lo cual está guay, la verdad. Y yo creo que va a entrar más gente nueva, la verdad.
Sí, yo creo que en todos sitios al final acaban entrando gente nueva porque el juego merece la pena.
Sí, porque es fácil entrar ahora, la verdad. Yo creo que es muy fácil entrar. Te compras el core y puedes o irte con naves de la Wave o con el free de conversión y comprarte unas naves de segunda mano que la gente las está vendiendo baratitas. Y bueno, pues te consigues hacer tu escuadra. Así que nada. Yo, por ejemplo, mi lista es todo Wave 1. Voy a contarla ya que estamos aquí, aunque bueno, era un poco secreto, pero bueno.
A mí no me preguntas aquí cómo va.
Ah, bueno, sí, verdad, cómo van a empezar. Cuéntanos.
¿Cómo va cómo está la comunidad? Pues, ¿cómo la
no
veo?
Tienes ni idea, porque no vas a jugar.
¿Cómo la veo? Pues no la veo.
pero se sabe, ¿eh?
A ver. He chafardeado un poco para tener un poco de argumento, aunque sea. Uh-huh. Yo estoy viendo el grupo aquí de Facebook, X-Win de Barcelona. Estoy viendo que hay torneos a porrón. O sea, la gente.
Nada, en Barcelona hay una comunidad muy tocha, ¿eh?
Sí, yo creo que
siempre ha sido la comunidad más grande, ¿no?
Yo creo que es la más grande, sí, sí.
Ahora sí, ¿no? En otros momentos no ha sido la más grande, pero ahora sí es la más grande.
No vale.
Es verdad, sí. Hay jugadores muy buenos, ¿eh?
Pues a Ricky sí, íbamos a Barcelona a robaros en el regional siempre,
hay,
tío.
Hay jugadores muy tochos que sí que los conozco y de hecho hace tiempo los vi en tienda probando antes de que saliera con proxies y tal. Ya estoy probando lo que se sabe y con lo que se sabe que se ha mostrado de los spoilers, ¿no? Pues ese, ¿no? Se va, bueno, a cuchillo.
Ilusionado.
Sí, a jugar como siempre, pues a darlo todo y tal. Y yo estoy viendo que la gente, ¿cómo se dice?
Reenganchado.
No, reenganchado no.
Reenamorado.
Se ha reanimado.
Sí.
La gente como que se ha reilusionado con el juego, ¿no? Es lo que me pasa, sí, a mí. Yo veo las cartas. Hoy me he estado bajando las de Rebeldes porque las otras no las voy a jugar, lo siento. No, las tengo que leer para saber qué es lo que tengo enfrente, ¿no? Pero hostia, a mí me ha emocionado ver que decir, hostia, hay pilotos del ala y del ala no sé qué tal, que los voy a volver a jugar porque están bien ahora.
Ojo, oye.
Sobre el papel parecen bien, ¿no?
Y el Alavé, ojo, que ya os he visto los Alavé por mesa.
Se está viendo bastante el Alavé.
Y mola, tío. Que son 50 puntitos, los Alavé. Mola.
Yo en puntos ya no me he metido porque no.
Brailing está buenísimo, tío.
El ala, excepto Farrell, que sigue estando over, pero no está viendo mucho. Pero se ve un poco de todo, es cierto que se ve un poco de todo.
Sí. Bueno, ya que sacamos este tema, bueno, termina Ricky.
No, eso, que he visto que la comunidad está activa, obviamente, si vosotros lo podéis decir, ¿no? Que es de las más grandes y tal.
Pues, sí, sin duda.
La gente está ahí a muerte, que no descansa. 2.0, 3.0 y 20.0. O sea, sí.
Bueno, y hablando así de naves, pilotos y demás, ¿qué naves y qué pilotos pensáis que son mejores, peores, os han sorprendido para bien, para mal, os gustan, las jugáis y decís, ostras, esto es súper divertido, o esto es un tostón, o esto va a dar el pelotazo, no sé qué, o esta mejora que nadie ve, yo veo que va para arriba, ¿qué pensáis de lo que habéis estado viendo por ahí?
Yo no lo he jugado, pero lo he jugado contra él y, a ver, yo ya lo conocía, sé que tuvo su momento, sé que fue muy, muy bueno.
Gracias,
pero,
gracias. Pero, de, activo, ¿eh?
Pero dejó de serlo y es susurro. Uh-huh. Y ahora me parece una pasada, me parece divertido, me parece bueno, además con una configuración tan sencilla como Finta y Vader.
Sí.
Me parece increíble, de lo más chulo que he visto en 2.0.
Uh-huh.
Y eso, sí. Refiriéndose a Imperio, por ejemplo.
Sí. ¿Y tú, Javi, por ejemplo, qué opinas?
Hombre, yo creo que es lo más sorprendente, hablando de Skun, y también que la gente tenía ganas de jugar esa nave, era Forlorn.
Sí.
La furgoneta ha sorprendido mucho, la verdad.
Está en un montón de listas, es cierto, ¿eh?
Sí.
Que Forlorn lo que hacía es que te pasaba atención a rango 1, ¿no?
Sí, pero ahora,
sí, pero claro, la nave,
ahora
la nave
hace un mejor, poco más.
El dial es mejor, aunque tenga el dial con más roja del juego.
Pero ¿tiene un COI de 1 o algo así?
Tiene un COI de 2 y uno de 4.
Pero tiene...
Y tiene 0 también.
Exacto, tiene 0. Pero además de la habilidad suya, que es pasar... Al final del turno pasar una tensión a quien sea a rango 0-1.
Uh-huh.
Además, si completas con éxito una maniobra roja, ganas un token de cálculo, un calcular.
Uh-huh.
Por lo tanto, da muchísimo combo y está muy chula. Está muy chula. Se juega con sensores, por ejemplo.
Sí, los avanzados son esenciales. Los
avanzados, se puede jugar con Elusive, con Escurridizo, creo.
Sí, sí. Exactamente.
Y bueno, y con IG también para obtener... No sé, tiene ahí un par de combinaciones con 000, también lo he visto.
¿Y van peana mediana?
Van peana mediana.
Van peana mediana.
Uh-huh. Con lo cual le facilita mucho más estar rango 1 que antes.
Sí. Y meterlo ahí en el meollo. Tiene sus combillos para dejarlo todo el rato haciendo 0 en un sitio.
¿Sigue siendo 4-4 o es 4-5?
Es 5-4.
Eso, exacto. 5-4. Uh-huh. 5 de escudos.
Sí. No, 5 cascos y 4 escudos.
Eso.
Uh-huh. Y...
Por ejemplo, Palop, en esa misma facción, Palop es acojonante.
Sí.
Con el título es una puta pasada de nave.
Bueno, también más que palo el HWK.
Sí, efectivamente.
El HWK ha mejorado muchísimo, tanto el rebelde como el Skun.
No me quitéis mi tema. Iba a hablar.
Bueno, sí, es cierto. Venga, la nave de Ricky. ¿Cuál es la nave de Ricky?
Mi nave favorita también, que es el HWK. Mis oponentes la han sufrido.
Pues estás de suerte, Ricky.
Y creo que por lo que decís y por lo que vi el otro día en el hoyo oyendo a Rafa diciendo ¡buah, el cuervo! Ya a mí se me decía la boca agua. O sea que he visto lo que tiene de carta, he visto el dial.
El otro día me jugaron un Roar. Un Roar con... No me acuerdo qué era lo otro. Era un Alavé, me parece que era, y no sé qué más. Con tácticas de enjambre. Entonces iba pasando 7.
Sí. Sí.
Es que es lo que dice, lo que dice Javi. Yo he dicho Palop, pero bueno, quería decir porque estaba pensando en él. Porque estoy enamorado.
Sí, porque es que Palop, es que si es el cuervo bueno, Palop el, sí, vamos.
Es que en general hay un montón de pilotos de cuervo, tanto Skunk como Rebeldes, que son muy chulos y van a ver muchísima mesa. Bueno, y sí, se están viendo. Kyle se está viendo mucho. Hay listas muy chulas con Kyle, Roar, incluso Janor.
Sí, sí. ¿Y qué me decís de Luke, Wedge, la pareja, los gemelos de Rick?
Me da mucho asco.
Se juega, se, hombre, obviamente, un rebelde cuando empieza a hacerse lista empieza con Wedge.
Destruyeron las estrellas de la muerte. O sea, ahí está todo.
Les parecerá bonito.
Yo, desde mi punto de vista, creo que los dos cuestan menos de lo que deben de costar.
Sí, sobre todo Wedge.
Yo creo que sobre todo Luke.
Yo creo, es que, exactamente, yo creo que sobre
Luke,
todo
Luke. No lo veo para tanto. Wedge es objetivo número uno y Luke tiene el problema, o sea, parece barato, pero es que no es que sea barato, es que como no mata a Wedge primero, te revienta, entonces tienes que
no,
ir
no, con Wedge.
Lo que hace que Luke dure más, es que... Así.
Ha vuelto el Wedge de la Wave 1, de la edición 1, o sea, es en plan, o lo matabas o te destroza.
Pues eso.
Sí.
Es así sin más. Sí.
Había una lista que se llamaba Archinelli en memoria de quien la creó, que era Han Solo con Wedge, ya está.
No, pero...
Y Wedge llevaba motor, ya está. No,
las más chungas eran las de Vix y Wedge.
Eso sí que sí, no, pero bueno, me refiero a que Wedge, que era en una lista de dos naves, se hacía media partida solo, ¿sabes?
No, a ver, está claro que ahora quitar un dado de defensa al otro es demasiado, teniendo en cuenta
como era
que
al principio
no
del
resultados
juego.
Más allá de tus dados,
claro.
Es una jodienda.
Eso le sumas Outmaneuver, por ejemplo.
Sí, tío, qué picadora.
Es brutal.
Disparas de fuera de arco del otro y restas dos dados de defensa.
El tonel que tiene ahora la X, cositas.
Es que tú llegas... Sí, sí. Por ejemplo,
los protones.
Yo digo un ejemplo que no digo que vaya a pasar.
Los protones,
pero tú coges, coges con Wedge fuera de arco a un Whisper, por ejemplo, ¿vale? Y lo puedes reventar, porque le puedes meter.
¿Por qué? Porque defiende con cero dados.
Defiende con cero dados.
Pero
claro.
Sí. Sale, tío, pues ya está.
Claro. Pero es que es muy gracioso, porque tú ves ahí a Whisper con su esquiva, con su esquiva puesta.
O dos esquivas.
Dos esquivas y ojo, y Vader y todo ahí. Sí, pero defiendes con cero dados. Cuatro, bull. A tu casa.
Qué puto cabrón.
Claro. ¿Ves?
A mí me daría pena.
Eso es una cosa que a mí quería decir. El ajuste del juego de la versión 1.2 es que las naves tienen un perfil de nave que es bastante difícil o es inmodificable. Está bien.
Es decir, a ver, son naves frágiles. En el sentido...
Atacas con 3.
Sí.
Tienes los bonus de rango y tal y que cual, pero no tienes una mejora en plan, pues venga, añadir resultados a la defensa.
Hay algunas cosas que sí,
Pero muy pocas.
Muy pocas, pero aún así. Ya no tienes... Pero... Tienes Janos, tienes... ¿Qué había por ahí? Que es con añadida a dos.
Alguna habilidad de... Ya hay uno del ala ahí que tiras un dado más de defensa o algo así.
Kabil.
No, Kabil se dispara fuera de...
El arco principal, el arco delantero. Bueno, algunas cosillas hay. No muchas, pero algunas cosillas hay.
El perfil de...
Norra, ¿no? Norra creo que tiras... Hay una de estas, no me acuerdo.
Pero que eso está bien.
Sí.
Quiere decir que la nave es la que es, no es esta nave la puedo convertir en lo que a mí me dé la gana.
Y sobre todo que no llegas y haces hago cualquier movimiento y son tres impactos seguros porque yo blanco fijado y ojo, ¿sabes? Que no, como antes, en plan de K4, maestría, pues venga, pum, ya en tiro dados.
A ver, es más difícil de conseguir ahora las acciones, pero se consiguen al final, ¿eh? Se está buscando la forma de hacerlas, ¿eh?
Claro.
Tener varias acciones en una misma nave.
Sí,
pero ya no vas con todas las naves en plan de automáticamente. Tú llegas con una nave y te chocas y no tienes acciones.
Pero quiere decir que tú llegarás con una nave y tirarás los dados que ponga en la carta. No le sumo uno, le sumo dos, le sumo tres, no sé qué.
Sí, eso está un poco más balanceado.
Y luego, por ejemplo, Idenversio, que yo es otro piloto que yo creo que es tremendamente bueno y que siempre digo que no debería existir, aunque me gusta que exista. Porque su habilidad no tiene sentido.
Una partida de un videojuego. Dilo.
Es un continúe, ¿sabes? O sea, es que eso, ¿qué coño es? O sea, te han matado, tío.
Hay de inversión, porque no se están jugando tanto en Habre como yo pensaba que se van a jugar en un principio, pero hay de inversión, lo tienen que subir.
Hombre, es que no tiene mucho sentido, la verdad. Ahora, que para que empiece está bien porque van a ver ties, ¿vale? Pero es que te caben en Hambers de 6 ties.
Es que no sé qué hace.
¿Qué hace de inversión? Pues eso, que te mata, te mata, te pulveriza un tie y vuelve.
Anula un ataque.
Anula un ataque.
Gasta su carga, lleva una carga, gasta su carga y efectivamente anula un ataque.
Y te pone, si continúe.
Casualmente mata una nave, ¿no? Pues perfecto.
Te ponía, claro. Continúa, insert coin.
El ataque que te mata aullador. El ataque de Wedge con protones, con un dado pero, eso lo anula.
No vale.
No vale. Es que encima es tan bueno, ¿vale? Que lo decía hoy en un vídeo que aquí publicidad que saqué. Y de inversión. Pues que es el tema, que a ti, por ejemplo, te matan aullador, en plan de con un disparo te lo pulverizo. Hostia. Y en lugar de dejarte una carta de daño, o sea, con dos cartas de daño, por ejemplo, no, es que anula completamente el ataque.
Sí.
Después, o sea, de saber el resultado del ataque.
Claro, sí, claro, sí, claro, sí. Claro. Te lo anula completamente, con lo cual, si tú la esa nave me estaba viva...
Y dices, hey, no, que se lo ha equivocado.
Claro, sí. si esa nave estaba nueva, ¿vale? Esa nave está nueva. Le disparas con Wedge fuera de alcohol, le meto
sí,
cuatro...
Sí, yo lo sé, un Titan tiene 3 de vida que normalmente lo petaba en un tiro.
Exactamente. Pues ahora vuelve a la vida completamente. A ver, si tenía dos cartas de daño, pues con lo que tuviera, ¿sabes? Pero, joder,
no, pues bueno, está bien, está bien.
Si te das cuenta, al final, todo contrarresta... Todo, o sea, siempre hay algo que contrarresta algo. Eso es lo chulo que tiene, sí, ahora el 2.0.
Está claro.
¿Se lo puede
llega hacer a... misma?
Perdón. Sí, claro. Sí, sí, a cualquier nave.
Ah, pues entonces nerf rate.
Sí, sí, como aullador. Aullador veloz, habilidad, vale para sí misma.
Sí, eso también lo han cambiado.
Sí, ahora es 0-1.
Solo con que quiten eso ya está, porque le dispararon a la nave en cuestión y se acabó.
Decía Frank que había enjambres de que te entraban 6 ties. Entran 6 ties y una landa.
Sí, bueno, sí. Yendo con básicos y tal, pero...
Bueno, sí, básicos y tal, y un tripulante que se llama Sloane o algo así.
Sloane.
Uh-huh. Que te inflas de reír, ¿eh? Porque hace que cuando te matan a un amigo a rango 1-3, el que lo ha matado se doble tensiona. Y su segunda habilidad es que cualquier amigo a rango 1-3 que ataca a una nave tensionada, repite un dadito.
Pues mira, qué bien, tienes doble aullador.
Si lo combas con aullador, que entra en la lista, tienes ahí dos daditos por tie. O sea, tienes un enjambre muy chulo, ¿eh? Que yo lo sufrí en el story de Jaime.
Madre mía,
o sea, pues, hay cosas muy chulas, la verdad.
Sí, la verdad es que sí.
Claro que mola lo que han hecho con Imperio. Sus tripulantes, bueno, aparte de Vader y
Palpatine. Aparte de casi todos.
Son los almirantes. O los... Que es como debería ser, ¿no? Tiene a Tarkin, tiene a Sloane, tiene a Rhee, tiene... O sea, que esa es la identidad que le han dado.
Muy,
como,
muy canon, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
El otro día veía a Han Solo, que me la puse hace un par de días otra vez. Y me pongo a mirar, digo, joder, pero si sale este, pero si es mi lista, joder, si parece que estoy jugando con la lista de la película. O sea, hablando, la verdad es que...
Hablando de Han Solo, ¿es la mejor nave Scum ahora mismo? ¿Han Solo, mejor nave, mejor piloto?
No.
Es la segunda.
¿Cuál sería la primera?
Boba sin duda.
¿Sí? ¿Y estamos de acuerdo.
¿Y el combo ese guapo de tirar 6 dados con Han Solo no mola o qué?
Pasa una vez de cada 5 partidas.
Yo llevo unas cuantas partidas y lo he hecho 2 veces, ¿eh? Y llevo muchas partidas con Han Solo.
¿Y cuántas veces has tirado 5 dados?
5 dados...
Unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas.
4 es la media. Bien movida, pero que es lo que está chulo, porque es bien movida. Son 4 dados los
sí,
que tiras.
Sí, es el bien movida, obviamente. Porque la nave
mejoró muchísimo.
Pero la media tiene motor, tiene uno cerrado.
¿Tiene uno cerrado?
Sí. Es peana mediana, tiene uno cerrado.
Ostras, claro, se le han quitado al halcón y se lo han puesto.
Tiene refuerzo rojo.
Bueno, refuerzo. Pues...
No, el refuerzo es muy importante en el Boba, ¿eh? Claro, una nave que le gusta meterse en el meollo, poder hacer un refuerzo, sí, igual va bien, ¿eh?
bueno, bueno.
Pero si tú no juegas a la Boba, hablas.
Yo jugaba a Boba, tío, pero me he rendido con Boba.
Porque te pillaban el ángulo muerto todo el rato, pero ahora ya tienes el motor.
No, por eso que lo he probado ya de 2.0 y no me termina de convencer. No va con mi... no sé.
Pues eso, a la pregunta si es la mejor nave... Es que el halcón... A ver, lo mejor que tiene el halcón, lo mejor que tiene, y sobre todo, por ejemplo, Han Solo, que yo creo que es el mejor piloto de halcón, es el coste.
Claro.
Sí. Es que es un coste muy bajo. Está de puta madre, pero es muy bajo. Entonces, da mucho juego. Pero no es para nada... Es que son... A ver, o la partida va como tiene que ir, o la mueves al milímetro, no cometes un error, pero al final es una nave que pega de dos dados. O sea, es que si te metes a rango 1 y punto...
Dengar también pegaba dos dados, ¿eh?
No, Dengar nunca ha pegado dos dados, siempre ha pegado
dos. Bueno, pues...
Con el título lo llevo agrapado.
La Jam Master no, básicas.
Eso sí. Pues tiene torpedo.
No sé, pero... Solo de... El de Scum, este es bueno, con dos dados de...
Sí,
es claro, que es dos dados de ataque, pero te pones...
La gracia de Rick, mucho. Claro, la gracia de Rick es que su habilidad es que si el ataque está obstruido por un asteroide, por un obstáculo, perdón, añade un dado de ataque y un dado de defensa. En ataque y en defensa añade. Eso le suma Trick Shot, ¿vale? Le suma Trick Shot.
Y tiras a cuatro.
Entonces... Claro, entonces si el ataque está obstruido por un obstáculo, defiendes con 3/4 o atacas con 4. Si le sumas el título, o sea, sí, el título te dice que le puedes acoplar la lanzadera, ¿vale? La nave de escape.
Que eso. El otro día estaba jugando en TTS y me tiraban obstruido y no añadía el dado de defensa, fíjate tú.
Ah, pues... ¿Qué pasa? Que sí, que además...
Más un dado.
Exactamente, que es a lo que iba, que es la otra parte. Por tanto, esos son los 6 dados que decía Fran. 6, si es a rango 1.
Claro.
Es muy difícil, pero oye.
Hombre, el turno que el otro hace un koi o enlaza acciones y le pillas a través de un asteroide, 5 dados se tiran.
Ese solo lo pones con algo que haga que el otro se quede bloqueado a rango 1 y que está estresado.
Claro, paso lleva Forlong, paso lleva ese tipo de cosas.
Tripulante, cero.
Triple cero.
Bueno, lo que pasa es que triple cero siempre van a elegir que te pasen el cálculo, lo cual no está nada mal tampoco.
¿Eh? No.
Por 3 puntos, triple cero lo tienen que subir también en puntos. Demasiado barato.
Sí. Condiciona mucho, un tripulante que condiciona mucho.
Bueno, a ver, no es que condicione mucho. Te van a dar un cálculo porque la tensión no la van a querer nunca. Y el cálculo es que muchas veces sacas impacto ojo blanco y ya son 2 impactos, oye, que no están mal. Y si tiras 4 dados, sacas 2 impactos ojo blanco, pues son 3 impactos. O sea, rara vez es que saques más de 2 ojos, que pasa muchas veces, pero que bueno. Más sí, que no sacar un solo ojo.
Es lo que hablé yo, por ejemplo, contigo. A ver, un solo cálculo no es mejor que un ojo, pero si con alguna carta, alguna mejora, consigues 2 cálculos son mejores que un ojo.
Eso sí, es cierto.
Así que, no sé.
De hecho, Luke, muchas veces, yo por ejemplo lo juego tensionado o lo juego pasando por encima de una piedra, me da igual, porque llevo 2 fuerzas, que es como 2 cálculos, que sí, es mejor
el
que...
El cálculo es 100% de acierto, o sea, que lo que saques lo vas a cambiar por el...
No, un ojo solo.
El blanco no. El cálculo ahí cambia solo un resultado de ojo.
Eso es.
No, blanco no cambia, solo cambia ojo. Pero es mucho mejor tener 2 cálculos que un solo ojo.
Sí.
Bueno, y ya para ir terminando, ¿qué pensáis que puede ganar el Nacional? ¿Qué facción, lista, nave, no sé, algo que veáis ahí clarísimamente?
Pues no
o
sé.
O lo que penséis que va a ser lo más jugado, no sé.
Yo apostaría por que ganara una lista de bombes. Los bombes son muy, muy... Yo creo que ahora mismo es la nave más infracosteada que hay. Pues va a llevar 4 bombes y susurro, va a llevar 4 bombes y una landa por ahí de apoyo, o sea, va a llevar...
4 bombes y un Punisher, que me ha jugado.
4 bombes y un Punisher, durísima la lista esa también.
Sí.
En fin, pero yo creo que las listas de 5 o más naves no creo que se jueguen tanto en el Nacional por el cansancio mental que conlleva.
Yo creía que
por eso no ha puesto tanto por eso.
Yo creía que sí, de hecho lo hablé con Javi, que yo creía que este Nacional lo iba a ganar un enjambre. Un enjambre de mínimo esos 6 naves. Porque sí. Hay de las tres facciones posibilidad de hacerlo.
Sí.
Y muy bueno, ¿eh?
Y, hombre, el Nacional se presta a ello, ¿no? Porque lo del cansancio, vale, pero como son tres rondas y que te quitas un día, pues...
Son cuatro un día y dos el siguiente.
Yo creo que, joder, si hay un Nacional para jugar en Hambre es este, exacto, es por este, el formato.
Sí, sí, yo también lo pienso, pero...
Y mira que yo he jugado en Hambre en dos Nacionales y este año no voy a ganar el Hambre.
Yo también lo pienso, pero que vamos, que no sé, o a lo mejor me equivoco. Yo pienso que no se va a llevar tanto enjambre como en un principio parece.
A la lista que tú dices es con cuatro bomber y un amigo, esa lista es brutal.
Sí, bonito, yo creo que brutal. Esa lista es, la, mi opinión, la que más posibilidades tiene. Uh-huh. Luego una lista de cuatro naves rebeldes también.
La lista de cuatro naves rebeldes son chulísimas, con tantísimo token y tanto juego, tanto jugueteo.
Uh-huh. Y que tiene mucha variedad. Puedes llevar a Roar, puedes llevar a Rex, puedes llevar a Lowry. Puedes llevar Wedge, Luke, que lo va a llevar, puedes llevar a Jifar, o sea, es que tenés
tantísimo... Todo partiendo de la base de Wedge.
Sí, bueno, Wedge y tres amigos en la lista. Pero bueno, que no sé, la verdad.
Yo casi seguro que lista de 4 o 5 naves.
Yo
sigo diciendo que enjambre, la verdad. Fíjate.
Sí, puede ser. Sí. Pues yo he puesto que algún enjambre entra en top seguro. Y yo creo que el piloto que más se va a ver, fíjate, yo creo que es Luke. Más que Wedge. Creo que Luke va a ser el piloto más visto de todo.
Yo creo que no. Jugado.
Yo creo que Wedge.
Yo creo que Wedge también.
Porque sí. Es 10 puntos más barato.
¿Tú crees que el Nacional la mayoría de la gente va a llevar Wedge? No
sé. Yo creo que además es una nave más fácil. Wedge, te sueltan los protones y ha cumplido. Luego, si quieres, mátalo. Pero ya te he reventado. Uh-huh. Si no lo matas, te puedo soltar los segundos.
O sea, ¿pensáis que la nave que más se va a ver en la Nacional va a ser Wedge?
Yo lo pienso.
Que el piloto, tal vez. O sea,
el piloto me refiero, sí. Hombre, la nave, desde luego, yo creo que la nave más jugada va a ser la X, sin ninguna duda. Creo yo, ¿eh? Porque entre Wedge, Zane, Luke y tal.
Y en Imperio, la Lambda.
Imperio la Lambda, fíjate, ¿sí? De verdad. Una nave de apoyo que yo creo que va a ser de lo más visto también.
Sí, 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 sin duda.
Ojo, ojo a Vermeil,
Sí, pero hay más disparidad de opiniones. Hay gente que dice que sí, gente que no le da resultado.
Pero la gente va con el vicio de la 1.0 en la que el Reaper reinó.
Claro.
Durante poco tiempo, pero reinó.
Fue que era muy difícil de mover. Uh-huh. Yo digo, sigo diciendo, ya te digo, la web y, o sea, el ala X y la Lambda.
Estoy de acuerdo.
Pues yo creo, luego, creo que una vez que se va a ver bastante, va a ser el Punisher. Fíjate que va a pasar de no verse nada. Yo creo que va a haber bastantes Punisher, no muchísimos, pero bastantes. Y Whisper, otro que también yo creo que va a haber bastantes.
Sí, es cierto. Redline es la bomba, ¿eh?
Nunca mejor dicho, ¿eh? Que bien hilado.
Redline es es la polla, la verdad.
Pero un momento, ahora es por meter mierda, Frank, como si...
Ah, bueno, pero eso siempre viene bien.
Sí, ¿crees que se va a ver el Punisher si es una nave que se la tienen que comprar de la caja de la antigua?
Sí, pero la gente ya lo tiene.
Muy buena, Rick, ¿eh?
No, tío, si ya no se vendían la 1 y ahora se van a comprar la de la 1 para jugar la 2.
Es muy sí. Bueno, tío.
Y se está viendo una compra-venta de segunda mano de Punisher que no te haces una idea, ¿eh?
Sí, tío, mira, el... ¿cómo se llama
este? Las subastas que por los aires, ¿no?
El Lluvia de Muerte... Es brutal, tío. O sea, lo llevas el Lluvia de Muerte con...
El Bomber, el Punisher ya...
El Punisher, Lluvia de Muerte
para
es Punisher.
Selectos, ya cuando jugaba...
Lluvia de Muerte, escúchame. Era para gente que... Ricky, escúchame, acuérdate lo que te digo,
Que viene con un Punisher y toda la gente lo miraba.
Pues Lluvia de Muerte se va a jugar porque Lluvia de Muerte es la caña. Más que nada porque, mira, te digo...
No la vas a jugar, con lo cual ya es un jugador menos.
Pero escúchame, Lluvia de Muerte le llevas con unas bombas, ¿vale?
Pues mira, yo creo...
Pero déjame hablar.
Que la lista que va a ganar no lleva dos alas X y dos alas Y.
Así al azar, ¿no? Has dicho una nave así al azar.
Mira, el Punisher, vale. Tú llegas y tienes bombas, ¿vale? Y misiles de protones. Estos.
Espera, entonces... que me pongo la carta del Punisher. Que a lo mejor le han puesto 20 puntos de vida y 4 de
No, mira, Lluvia de Muerte, que te voy a decir lo que haces si no lo busques. Llegas, tiras una bomba, ¿vale? A distancia 5, la tiras la bombita normal. Y ahora te haces como acción un ojo, ¿vale? O, perdón, un ojo, un blanco fijado, ¿vale? Sobre la nave que tengas ahí. Y ahora llegas, si no llevas por detrás Asai, ¿vale? Que ha hecho un ojo y te ha pasado un ojo de coordinación, ¿vale? Precisamente con eso. Llega, haces un cero, ¿vale? Y le tiras unos protonacos a uno que le has tirado una bomba, le tiras protones con blanco fijado y lo revientas. Ese es el Punisher.
Porque puede hacer una acción gratis, ¿no?
Te ha dejado... Cuando tira una bomba. Entonces te tira la bomba a distancia 5, te fija blanco, ¿vale?
Tira la bomba y... a distancia... Ahora las bombas se tiran a distancia 5.
Hay un dispositivo, Rick.
Vale, es una mejora.
Sí, exacto. Simulador de trayectorias te deja lanzar.
Ah, el torpedaco del bomber. Sí, la sepia esa de. Sí, ya sé. El bomber de.
La sepia. Sí, Capitán Ning, la sepia, ¿no?
Pues eso, que está fenomenal. Pero es que. Sí, pero es que además, si no lo quieres llevar así. Está pero la versión esto barata.
Bien, porque claro, apuntar.
Pero sería igual. Por haces por un cero.
Si se deja, es un poco.
Haces un cero. Y luego tienes la otra versión, que es con Honus, que esta es muy graciosa. Son tres bombers, ¿vale? Honus, todos con los Barrage, que son unos misiles.
Sí, que hacías repetir o aumentar el alcance.
Bueno. No, escúchame. A ver, esta lista es muy divertida. Tú,
tú
llegas.
Jugado, son... ¿qué dices?
Pero déjame que te lo cuente, que me voy a quedar sin batería y al final no voy a poder ni despedirme. Son dos misiles, ¿vale? Tienes cinco cargas, ¿vale? Se tiran con ojo nada más, ¿vale? Y tú llevas a tres bombers más Honus, que Honus hace que todos repiten dos dados.
Te entra un quinto amigo, sí.
Más el Punisher, ¿vale? Que
puede o susurro.
Hacer... el ojo, tira la bomba, el ojo, fija blanco y todas esas perrerías, ¿vale? Pero es que además luego te cabe una cosa muy graciosa que es andanada de saturación, que es que tú, cuando defiendes, repites dados. Entonces, es que es la leche. O sea, esa lista...
Con un dado, tío.
No, el bomber, son bombers, son dos dados.
Ah, vale. Son cuatro bombers y un punisher.
Sí, es un dado.
Vale, sí, fenomenal. Pero tú no lo matas y te caen leches por todos lados, tío.
Yo las pasé putas en el story de Jaén. Jugué contra Susurro, Honus y otros tres bombers con barraje Rocket y las pasé putas.
Eso, tío, es una barbaridad. Así que nada.
Bomber ha subido en la escalera alimenticia del X-Wing.
Y el Punisher, no te puedes imaginar, te digo.
Sí. Está muy bien.
¿Algún Punisher entrará al top, ya te lo digo yo.
Sí, segurísimo.
O sea que... Pero bueno, yo creo que ya llevamos un buen rato hablando, ¿no? No sé,
Piquis. Una hora y veinte.
Una hora y veinte no está nada mal para un podcast así de introducción. Así que nada, yo creo que podemos dejarlo aquí, si os parece bien. Si no sé si tenéis alguna cosita más que añadir sobre listas de X-Wing 2.0 nacional, alguna cosa más que queráis decir.
Nada, sí tenemos para el siguiente podcast, así no esperamos mucho, ¿no?
Sí, perfecto. Para cuando tengamos campeón nacional, ya me podéis entrevistar, o sea que ya. Sin problema.
No ha cambiado, ¿eh?
No ha
cambiado, Fran.
No, tío. No. Mi ego me mira desde arriba siempre. O sea, sí. Bueno, o yo miro desde arriba a mi ego, no sé. Realmente no sé muy bien. Bueno, pues nada, después de este interesante debate ya vamos a empezar con las despedidas. Así que nada, vamos a empezar por los becarios, que esperamos que os hayan resultado agradables con su acento sureño y sus grandes conocimientos. Así que nada, en primer lugar vamos a dar las gracias a Antonio Castellano. Muchas gracias, Antonio. Espero que te hayas divertido en este primer podcast.
Pues sí, muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que yo no soy muy dado a hacer ningún tipo de podcast ni nada de esto. Me lo he pasado muy bien y nada, espero repetir pronto y... Uh-huh. Y espero veros en el Nacional, a los que sean, a la mayoría.
En las pichas.
En las pichas, por supuesto. Uh-huh. Así que nada, un abrazo a todos y buena caza y buena recompensa.
Muy bien, entonces hay que aprender la lección.
Hombre.
Bueno, pues nada, también queremos dar las gracias de Jaén a Javi Redki. Muchas gracias, Javi.
Nada, gracias a vosotros por dejarme participar. Espero ver a mucha gente en el Nacional, que tengo muchas ganas de que sea. De que venga ya esa fecha, de verdad. Así que nada, buena caza y buena recompensa, chicos.
Muy bien. Y como no, a nuestro editor favorito, ahí el sempiterno desde el episodio 1, el gran Ricard Sánchez, Ricky Juan Kenobi. ¿Qué tal, Ricky? Muchas gracias.
El gran Ricard Sánchez, tío.
¿No has visto, tío?
Paco, tío, ¿no?
Da igual, tío, pero ya eres un clásico. Eres un clásico.
Soy un clásico. Soy del X-Wing 1, ¿no?
Sí, desde Top 8 una vez, oye.
Entonces se jugaba Wedge, Luke, ¿sabes?
Ah, mira, como ahora. Igual
volverá.
Sorpresa.
Vuelvo, ¿no? vuelvo con Rebeldes. Ah, pues tengo muchas ganas de que se vaya. Bueno, que volvamos a coger las riendas del podcast y.
Y el Ricky saca podcast, que te pregunta todo el mundo. No, Ricky,
el Ricky saca podcast, se va a acabar.
Ah, sí.
El Ricky saca podcast. No hará falta, no hará falta. Y no sé, creo que los dos fichajes que tenemos van a suplantar lo que, bueno, nuestras bajas.
Uh-huh.
Yo estoy muy contento porque a mí me ha gustado mucho el podcast. Hoy he estado más de oyente, de hecho, ahora voy a estar más de oyente y verme contigo, Fran.
Ah, bien. Eso siempre es interesante.
Siempre. Ellos son nuevos, ellos no saben. Bueno, sí, nos han escuchado, pero no saben lo que es darte caña, pero ya te darán caña, tú tranquilo.
Seguro, seguro. Es deporte nacional.
No, vas a hablar solo, te van a meter caña.
Es gratis.
Es gratis.
Es gratis.
Y nada, pues un saludo a todos, a los oyentes, a todos los que han venido hoy. Y buena caza y buena recompensa.
Muy bien, Ricky, un placer como siempre. Y pues por último, el que os habla, Fran Morales, Fran Madrid, que recordando como siempre que habéis escuchado Música Libre, propiedad de Gregory Loon, que a ver si nos da unas perrillas por la del patrocinio.
Perdona que te interrumpa. Pero,
spoiler.
Gregory Loon está sacando nueva música y tal, y a ver si voy a... Sí, sí, lo vamos a tener, ¿eh? Es Gregory Loon 2.0 también.
Ahí estamos, muy bien.
Es muy buena la música de este tío.
Es un clásico, tío, de la cantina. Desde los primeros podcasts, no el primer podcast, pero desde los primeros podcasts está Gregory Loon. Así que algún día le invitaremos, quizás, quién sabe. Siempre Mirito lo decía. Así que... Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Esperemos que os haya gustado, que la cantina vuelva. Que os haya gustado este podcast un poco así de locurón. Y bueno, ya con el formato habitual volveremos después del Nacional con el campeón nacional. Empezamos con Lotoju, el primer campeón nacional cuando empezó la cantina. Ya había habido campeones nacionales antes, pero bueno. Y ahora con 2.0 empezaremos otra vez con otro campeón nacional. Así que nada, mucha suerte a todos, que lo paséis muy bien en el campeonato de la semana que viene, o de esta semana, no sé cuándo será el podcast, pero bueno, del Nacional. Que tengáis mucho cuidado con el coche, en la carretera, que traigáis mucha comida, cuidado con los empachos, cuidado con el alcohol, disfrutad del Nacional y buena caza y buena recompensa. ¡Hasta luego!